Lucas 13, del versículo 6 al versículo 9, las Escrituras nos dice así. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Cuando el hombre natural se topa con el Evangelio, la reacción más sabia, lo que debería sentir es, estoy en grandes problemas. Estoy delante de un Dios justo que castiga al pecador. No, el mensaje del Evangelio no es, pecador, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Ese no es el mensaje de las Escrituras. Lo han leído nuestro hermano Martín. Un pueblo que se aleja de Dios tiene que esperar recibir el castigo de Dios. Un Dios justo, un Dios que castiga. Juan Carlos Ryle dijo, hablando de esta parábola que acabamos de leer, el cristiano que puede escuchar esta parábola y no sentir tristeza y vergüenza al mirar la situación de la cristiandad debe de tener su alma en un estado muy poco saludable. Tenemos que sentir tristeza, tenemos que sentir dolor sabiendo lo que les va a pasar a aquellos que no traen frutos, como estamos viendo en esta parábola. Y esto fue dicho al principio del siglo XIX en Inglaterra. ¿Con cuánta más razón podríamos citar y decir esto en nuestra sociedad? En una sociedad como la nuestra, que no tiene nada que ver con el siglo XIX al principio en Inglaterra, la cristiandad no anda bien. Aunque Dios tiene su pueblo, y la iglesia es la esposa de Cristo y la Hades no prevalecerá contra ella, esto no anula la terrible y el lamentable estado de la cristiandad de hoy. Cuando yo era joven, pensaba que la cristiandad se dividía en dos partes. Por un lado eran los ortodoxos y los católicos, estas religiones tradicionales que estaban en el camino angosto. Y por el otro lado estaban los evangelistas, los protestantes. Estos eran los del camino estrecho, pero hoy no creo esto. Hoy con mucha tristeza y con dolor lo digo, me doy cuenta que muchos evangélicos no entraron por la puerta estrecha. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo, a través de esta parábola, nos advierte sobre esta tragedia, porque es una gran tragedia, una tragedia que el hombre no es consciente. El cristiano evangélico protestante, muchos de ellos no son conscientes, pero cuando se dan cuenta, para muchos será demasiado tarde. Para entender bien esta parábola, necesitamos ir al contexto, y permítanme leerlo, los primeros versículos de este capítulo. En este mismo tiempo estaba ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque parecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentiréis, todos pereceréis igualmente. Y entonces, en este contexto, nuestro Señor Jesucristo viene y trae esta parábola. No vemos aquí a estos hombres haciéndole una pregunta al Señor, pero Jesús toma cualquier puerta que se abre para predicarles el Evangelio, un ejemplo de imitar para nosotros. El texto no nos dice quién fueron estos hombres, y cuál era el motivo por el cual les cuenta todas estas cosas a Jesús. Pero observando la respuesta de Jesús, podríamos deducir lo que había en el corazón de estas personas, porque Jesús conocía los corazones de estas personas. Probablemente se acercaron a Jesús aquellos que pertenecían al reino del sur. Y como que dijeron, mira cómo Dios castiga a los del norte por sus pecados. A estos samaritanos que se han alejado de la religión verdadera. Mira el juicio de Dios que cayó sobre ellos. ¿Y qué le responde Jesús? Él les lleva a mostrarle la realidad y les recuerda. Desgracia no solo ocurre en Galilea, también mirad en Jerusalén, la ciudad santa. Y de aquí Jesús entra y apunta a sus corazones, a sus problemas, y les predica el Evangelio y les dices, antes, si no os arrepentiréis, vosotros que me contáis esto, si no os arrepentiréis, todos pereceréis igualmente. Es decir, si a vosotros no os ha pasado ninguna desgracia, no es porque sois mejores que ellos, menos culpables. Es porque todavía estáis en el tiempo de gracia de Dios. Si te van bien las cosas, no necesariamente es porque andas muy bien con Dios. ¿Creéis, mis hermanos, que el occidente es mejor que la franja de Gaza donde hay estos bombardeos, estos desastres humanitarios? ¿O creéis que los ucranianos son peores que nosotros, que les pasan estas desgracias? ¿O Rusia donde hay guerra y muere gente? ¿Creéis que los de África son peores que nosotros porque mueren de hambre? Jesús diría no. Y no sé cuánto Dios va a tener gracia para el occidente, pero si miramos las escrituras, estos tiempos se acabarán. El occidente merece ser castigado. Merece ser castigado por Dios y no serán los políticos que tienen la solución. La solución, como aquí se nos enseña, es el arrepentimiento, el volver a Dios. Si no volveréis a Dios, todos pereceréis igual. La parábola que tenemos por delante es como que Cristo aparta por un momento la cortina y nos permite ver lo que hay detrás, qué está ocurriendo detrás de los acontecimientos que hay en el mundo. Es como Juan en la isla de Patmos. Dios le abre la cortina y le enseña, mira Juan, es lo que va a ocurrir y por qué ocurre lo que ocurre. Así que en esta mañana vamos a ver tres aspectos, tres puntos. En primer lugar, veamos un pueblo cortado. En el segundo lugar, vamos a ver una iglesia cortada para que luego veamos un individuo cortado. Así que en primer lugar, un pueblo cortado. El versículo 6 dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. El hombre de nuestra parábola evidentemente representa a Dios. Y se nos dice que él tenía una viña y una higuera. En la escritura, tanto la viña como la higuera representa al Israel. Esta parábola nos crea un problema, pero si la resolvemos, nos ofrece mucha luz. Tenemos una viña y una higuera. La pregunta es, ¿cuál representa al Israel, la viña o la higuera? ¿Cortó Dios a Israel, sí o no? Esa pregunta pueden responder de manera correcta aquellos que somos de la teología del pacto, es decir, los que no somos dispensacionalistas. Y como Iglesia Reformada, creemos que cuando hablamos de Israel, debemos hacer algunas aclaraciones. Hay un Israel físico, la nación Israel por parte de cuerpo de Abraham, y hay un Israel espiritual, que son aquellos que tienen la fe de Abraham. En nuestra parábola, la higuera no puede representar al Israel espiritual, porque el Israel espiritual no solo que no puede ser cortado, sino que Él sí da el fruto que Dios espera de ellos. Jesús está hablando en esta parábola de algo terriblemente grave. Nosotros leemos después de que ya aconteció lo que Jesús está anunciando aquí. Y es que el viñador cortó la higuera. Es decir, Israel físico ha sido cortado. Él ya no es llamado pueblo de Dios. El pueblo de Israel no dio el fruto esperado. En tiempos de Jesús, esta religión llegó a ser un negocio. El templo, que debía ser casa de oración para todos los pueblos, se había convertido en un lugar de negocios sucios. Era como Roma, más o menos en tiempo de Lutero. Dijo el profeta Isaías, también te di, se refiere aquí al pueblo de Israel, por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. He aquí el propósito por el cual Dios escogió a un pueblo, para que seáis luz hasta lo postrero de la tierra. Pero esto no ocurrió. Esto no ocurrió. El pueblo que tenía que ser luz para las naciones mostraba oscuridad y no poca. En otra ocasión Jesús anunció lo que iba a pasar, hablando en otra parábola de que la viña se les será quitada y se les dará a otro que sí traerán frutos. Eso es la iglesia. Y es lo que Dios ha hecho. Ha quitado la viña del Israel físico y le ha dado la iglesia. Pero hoy, parte de la cristiandad es como este Israel. Con un cristianismo sin fruto de tipo Joel Osteen, Cash Luna, Benny Hinn y muchos otros, las naciones no reciben luz, sino que hace que el nombre de Dios sea pisoteado. Muchos me dicen, pero mira lo que hacéis vosotros los evangélicos. Pues nos cierran la boca de alguna manera. La parábola viene a ser una profecía y nos habla también del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por 3 años Dios encarnado vino, bajó entre ellos. De manera personal buscó fruto en ellos y no encontró. Se nos dice que fue pedido 1 año más, durante el cual recibirán un trato especial. Jesús por 3 años estaban ahí buscando fruto y no lo hay. 1 año más dame para cavarle, para abonarle. A lo mejor traerán el fruto. Y lo recibió. Después de Pentecostés empieza la época apostólica. Jesús le dio poder en el bautismo y con el bautismo del Espíritu Santo a la iglesia. Y por esto empezaron a hacer milagros. Ahora eran los apóstoles que hacían milagros, sanan enfermos, resucitan muertos. Pedro es sacado de la cárcel de una manera milagrosa. Pablo tiene una conversión extraordinaria y luego se dedica a demostrar que Jesús es el Cristo. Y con todo esto que pasó, empezó Israel a dar fruto, empezó Israel a ver en Cristo, en Jesús el Cristo. Los judíos quisieron exterminar a los hijos de Abraham según la fe. No dieron fruto de arrepentimiento. No tuvieron un volver a Dios. Porque esto es lo que significa dar fruto. Volver a Dios, arrepentirse. El versículo de antes afirma qué es lo que esperaba Jesús de estos hombres. Si no os arrepentiréis, todos pereceréis igual. Nosotros conocemos la historia. Sabemos que después del ministerio de Jesús, hasta el año 70, cuando la higuera ha sido cortada, pasó más de 30 años, no uno, 30 años le dio Dios a este pueblo, los cuidó de una manera especial a través de todo lo que hemos dicho antes, y nada. Eso nos habla también de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios. Dios esperó más de 30 años. El viñedo pidió solo uno. Dame un año más. Tienes 30. Y nada. Más de 30 años de cavar y abonar. Y aún así Israel no dio el fruto esperado por Dios. No se convirtieron a Dios. En esta parábola Jesús está anunciando un juicio, y el más terrible juicio que Israel recibió. Estaba leyendo nuestro hermano, hay acontecimientos, juicios por el pueblo de Israel, y fue llevado a Babilonia, pero luego fue vuelto otra vez el templo se reedificó. Dios todavía no desechó para siempre a este pueblo Israel físico, pero Jesús en esta parábola está anunciando un terrible juicio. Jesús en otra ocasión lo describió de esta manera: porque habrá entonces gran tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora y ni lo habrá. Y esto ocurrió, esta gran tribulación ocurrió en el año 70. Jerusalén cayó bajo el asedio, el templo fue destruido para no ser construido jamás. Desde entonces hasta el día de hoy pasaron 2 milenios sin templo, 2 milenios sin sacrificios, sin profetas, sin Dios para el Israel físico. Israel físico ha sido cortado. ¿Por qué? Porque no dieron el fruto, porque no se arrepintieron, porque no volvieron a Dios con sus corazones. Este es el Dios de la Biblia, el Dios de paciencia, mucha paciencia, pero también un Dios de ira que castiga. Esta parábola es una profecía cumplida. Lo podemos ver claramente en la historia. Nuestros hermanos dispensacionalistas no estarán de acuerdo con nosotros y dirán que estoy forzando este texto, pero aparte de este texto hay más enseñanza en la Escritura y también hay evidencias. No es un lugar único en la Escritura donde podemos leer sobre esto. Ah, pero me podrían decir ellos, en el año 1948 Israel es formado de nuevo como nación. Yo les pregunto, ¿se les abrieron los ojos? ¿Vieron a Jesús como Cristo? ¿Se arrepintieron? ¿Volvieron a Dios? La respuesta es no. Entonces, no están dando frutos. Por lo tanto, en primer lugar, Jesús anuncia aquí algunos acontecimientos que pronto sucederán. Y es que el Israel físico será cortado y la razón falta de frutos. Cientos de años de historia donde Dios se les reveló, les cuidó de manera especial, terminó bajar entre ellos en forma humana. ¿Y cuál fue el resultado? Crucifícale. Dios le respondió de la misma manera: córtalo. Hay una segunda razón por la que Israel fue cortado. La primera vimos, la falta de fruto. Pero hay otra razón, versículo 7, córtalo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Si el judaísmo hubiera seguido en pie con su templo, con sus sacrificios, con sus sacerdotes, hubiera sido un estorbo para el progreso del evangelio. ¿Para qué inutilizar la tierra? Habrá sido un estorbo de inutilidad para el avance del cristianismo. Es como es Islam hoy. Inutiliza mucho al cristianismo, al evangelio. Por eso el orden córtala. con la destrucción del templo, Dios no solo que está confirmando el mensaje de Cristo, sino que le está creando condiciones para que sean extendidos hasta los confines de la tierra. Esa es la razón por la cual Dios terminó con el templo y con todo lo que se hacía aquí, para que no inutilice más la tierra. Jesús lo había dicho antes a la mujer samaritana: los verdaderos adoradores ya no se van a relacionar con los lugares emblemáticos de Israel. Se acabó. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Ya no tiene que ver con Israel, con Palestina, con este lugar físico, este lugar geográfico. En segundo lugar, una iglesia cortada. Esta parábola también ilustra la historia de las iglesias locales. Bien puede ser una historia de alguna iglesia local. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis demuestra esto. Dios llama a las iglesias que no andan bien al arrepentimiento y les advierte de las consecuencias en el caso que no lo harán. Leemos esto, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 5. A la iglesia de Éfeso, Cristo le dijo: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar y no te hubieras arrepentido. Iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, 16. Por lo tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Iglesia de Laodicea, Apocalipsis 3, 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 16. Y en versículo 19, arrepiéntate. Dios llama a las iglesias locales a arrepentirse, pero si no lo van a hacer, anuncian consecuencias. ¿Y dónde están estas iglesias hoy? Ese lugar era en Turquía. Pero vengamos más cerca. ¿Qué está pasando con las iglesias hoy en día en Inglaterra, que se convierten en museos, en salas de cultura o incluso en bares? ¿Dónde están estas iglesias protestantes de los Países Bajos, de Alemania? Un tiempo tuvieron fruto. ¿Y qué fruto? ¿Y qué fruto? Pero ¿dónde están ahora? ¿Qué ha pasado? Recuerdo tiempos en mi país donde había reverencia en la iglesia. ¿Pero qué está pasando hoy? ¿Y qué será de ellas mañana? Hermanos, somos muy privilegiados. Dios nos trajo en una iglesia en orden. El pastor de ella es un hombre íntegro. Pero, ¿qué pasará el día de mañana cuando él ya no estará? Eso es mi responsabilidad. Y eso es tu responsabilidad. Si descuidamos esto como iglesia y no daremos fruto que Dios espera, no podemos esperar otras cosas, sino que Dios corte esta iglesia. Dentro de 100 años podríamos ser historias si no tenemos esta visión de dar fruto para la gloria de Dios. No de entretenernos, no de venir aquí y sentirnos bien, sino de glorificar al Dios de las iglesias. Hay mucha presión para que bajemos el estándar, para que seamos más relevantes. Y si cedemos, no haríamos otra cosa sino firmar nuestra sentencia de muerte. Aceleramos el día cuando esta iglesia será cortada como la higuera de nuestra parábola. Dios espera fruto de nosotros. Observemos un aspecto. El dueño de la viña esperaba fruto de la higuera. La higuera tenía que producir para el señor de la higuera, no para ella, sino para el dueño. Dios quiere frutos de sus iglesias. Dios espera algo de nosotros como iglesia. Él quiere que sea adorado de acuerdo a lo establecido por Él. Él quiere que el púlpito sea usado para la predicación del Evangelio. Él quiere que las iglesias sean santas. Muchas iglesias hoy en día solo producen hojas, muchas hojas, pero ningún fruto. Dios estará disgustado y muchas ya han sido cortadas. Se reúnen como en cualquier otro club religioso, pero Dios no está con ellos. No tienen nada que ofrecerle a Dios. Por esto, la preocupación de una iglesia tiene que ser esta: ¿qué pide Dios de nosotros? No qué pide los hombres, ¿qué pide Dios de nosotros? No se trata de hacer cosas grandes, que sean visibles por todos. No, tú pensarás, ¿y qué puedo hacer yo? Yo no puedo predicar. Claro, no todos son llamados a predicar. No todos tienen capacidades para hacer diversas cosas, pero todos podemos promover la paz en la iglesia. Todos podemos promover la santidad. Todos podemos atender las necesidades de nuestros hermanos. Llevar las cargas de los unos y los otros. Tu espíritu humilde, no siempre a la defensiva que agotará al pastor, contribuye a la unidad y a la paz. Una congregación bajo el temor de Dios está predicando con el ejemplo. Sé parte de ello, mi hermano, y predica de esta manera. Estás llamado, soy llamado para dar fruto como iglesia. Cristo dice que Él recompensará a aquellos que atendieron a los hermanos. Que esto significó amarle a Cristo. Si has hecho algo a mis hermanos, no lo has hecho a mí. Y esto tiene recompensa. Y en tercer y último lugar, la parábola también nos habla de un individuo cortado. Dios espera recibir gloria por los pueblos. Dios espera recibir gloria por las iglesias. Y también Dios espera recibir gloria de los individuos. Lo he recordado muchas veces en este lugar. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. A esto somos llamados, a dar este fruto de glorificarle a Dios. ¿Y qué ocurre si el hombre no cumple con esto? La respuesta la tenemos en esta parábola. Un poco antes Jesús dijo: si no os arrepentiréis, todos pereceréis igual. La parábola también nos invita a reflexionar de manera personal a cada uno de nosotros. Y a la vez nos da una solemne advertencia. Leemos en 1 Corintios: porque el que come y bebe indignamente, aquí se está hablando de la cena del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y el dormir aquí es la muerte física. Cristianos y no cristianos pueden ser castigados con la pena capital. Es lo que leemos en este texto. De nuevo, esta parábola nos habla de los falsos cristianos. La higuera aquí no representa a un pagano, aunque ellos también recibirán el trato merecido. La higuera le pertenece al Señor, creció en la viña del Señor, recibió el cuidado del viñador. Esto muestra que Dios cuida también de los inconversos. Pero el hecho que Dios te proveyó de muchas cosas para que puedas dar fruto no es señal de la gracia salvadora. No es garantía que no perecerás. Dios interviene muchas veces en la vida de los incrédulos religiosos. Ellos son abonados y cavados, para usar las palabras de esta parábola. Pero vemos que esto no es suficiente. Antes de ser cortada, la higuera recibió un trato especial. Se les hizo todo lo que se le podría hacer para que dieran fruto, y aún así, nada. Es así como muchos religiosos acabarán en el infierno. Son expuestos al Evangelio. disponen de enseñanzas precisas por parte de buenos ministros. Hoy en día disponemos de una inmensa biblioteca con libros escritos por nuestros antepasados en la fe. Y en muchas ocasiones me encuentro con personas y trato de abonar y cavar estas almas hablándoles de algunas cosas, pero recibo rechazo. No prestan atención. No les preocupa el hecho que no puede hablar de un nuevo nacimiento, de una fe salvadora y van contra mí, pero piensan que están bien con Dios. Esta higuera pensaba que estaría bien, tiene hojas, tiene vida, no ha sido cortada. Estas personas no se detienen a parar y a meditar con seriedad qué es lo que Dios pide de nosotros, porque Dios no espera solamente hojas de una persona, religiosidad, Él espera frutos. Niño, tu presencia aquí es el cuidado especial de Dios. Joven, que todavía, y empleo esta palabra todavía porque me gusta emplearla y quiero que sea esta la más adecuada, todavía careces de fruto, de santidad. Has recibido muchos privilegios en toparte con la doctrina reformada, pero ¿sabes qué? Esto te responsabiliza más que a otros. Pero Dios espera frutos de ti. No es suficiente tu religiosidad sin santidad. La parábola también nos habla de una verdad poco conocida por la cristiandad. Es que por mucho cuidado y atención que recibe una alma, dar fruto no depende de esto. No depende de esto. Ninguno de aquí estuvimos tan privilegiados como Judas, el discípulo de Jesús. Ninguna otra generación que Israel en el principio del primer siglo tuvieron un mejor maestro. Y aún así, no dieron frutos. Por muchos privilegios que recibimos, por mucho cuidado y atención que se nos da, es necesario algo más. Y esta es la bendita gracia de Dios. Es lamentable pensar que los métodos que se usan conviertan el alma. Y por eso la cristiandad emplea multitudes de métodos, descansa en ellos, pero no han entendido que es la gracia de Dios que convierte el alma. Es lamentable pensar que los métodos podrán salvar a una persona. No, mil veces no. Es la bendita gracia que opera debido al trabajo hecho por el Espíritu Santo. Ella es la que hace que uno dé fruto. Y en esto debemos descansar. Debemos cavar, sí. Debemos abonar y regar, sí. Son cosas necesarias, dijo Pablo. Yo planté, Apolo regó. Pero el crecimiento lo da Dios. No es suficiente. No es suficiente si Dios no da el crecimiento. Pero debemos ser conscientes de esta realidad. Humanamente se puede hacer todo lo que se puede hacer y aún así el hombre se queda inconverso sin la intervención de la gracia de Dios. La parábola también nos habla aquí que una línea invisible que si es traspasada, el alma será cortada. No trates de acercarte lo más que se pueda a ella. Traspasarla será muy fácil. Solo los salvos se dan cuenta de lo peligroso que es jugar con esto, acercarte a esta línea. También vemos que Dios es aquí el dueño de todo. Él tiene derecho sobre todos nosotros. Nadie puede escapar de Él. O nos refugiamos en Cristo y así podríamos dar fruto, o seremos cortados y pereceremos. De nuevo, tus frutos tienen que beneficiar a Dios. Pregúntate, ¿qué es lo que estás ofreciendo tú a Dios de manera particular? ¿Hay santidad en ti? ¿Hay crecimiento en semejanza a Cristo? Observa otra razón por la que higuera también fue cortada. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La higuera, para mantenerse, tenía que extraer los minerales del suelo. Esto hacía que la viña alrededor disponga de menos y no podía disfrutar del sol debido a la sombra que ella daba. Es decir, no solo que no daba fruto, sino que era molestoso para la viña. La pregunta es, ¿eres de utilidad o eres un estorbo? Suena duro, pero si eres un inútil, serás cortado, porque tu existencia es un estorbo. Esa es la razón por la que algunos que estuvieron con nosotros en el pasado ya no estaban. En conclusión, cuando pensamos en esta parábola, la conclusión a la que llegamos es la misma a lo que llegaron los discípulos en una ocasión y preguntaron al Señor: Señor, ¿y entonces quién podría ser salvo? Sabemos la respuesta. Ezequiel 5, vemos a un pueblo de Dios que no dio fruto. Y Dios anuncia el juicio a través del profeta. Y ella, hablando de Jerusalén, cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Aquí el profeta hace una radiografía de cómo era Israel antes de ser llevado a Babilonia. Y Pablo, hablando de los israelitas en el Nuevo Testamento, Hechos 28, 25, dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Así son pueblos, así son iglesias, y así son individuos. Por mucho que tú les instas, por mucho que les hablas, no hay nada. El hombre no quiere cambiar. No se detiene a pensar, no se detiene a reflexionar. Y por muchos que se le hagan ver, tratar de ver, no hay cambios. Y así era yo, y así estuviste tú. Sin ver, sin oír, sin percibir. Así es el hombre, no quiere, no quiere ver a Dios. Pero hay esperanza. Lo que dijo Jesús es cierto hoy también. Lo que al hombre le es imposible, a Dios no. Y esta es la sola gracia. Romanos 7, 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Solamente en Cristo Jesús podríamos cumplir lo que Dios espera de nosotros: dar frutos. Separados de mí, nada podéis hacer. En Cristo y solo en Él podremos dar los frutos que Dios espera. Solo si estás en Él, está diciendo Pablo aquí en Romanos. Y para esto es necesario la gracia, la bendita gracia de Dios. Amazing grace. Esta bendita verdad es la única razón por la que podemos dar frutos, por la que nos pudimos arrepentir. No depende de nosotros, no dependió de lo bien que estuvimos cavados. Hermanos, yo no crecí en una iglesia reformada, pero aquí estoy hoy. Bendita gracia de Dios que salva al pecador. En esta tenemos que confiar. Es la única esperanza que salva. No solo que es la única, solución, sino que es irresistible, es eficiente 100%. Por esto somos reformados, porque creemos que sola la gracia de Dios es disponible, es perfecta para salvar al pecador. Es importante cavar, efectivamente, es importante abonar, tenemos que dedicarnos a esto, es nuestra parte, pero el descanso tiene que ser en esta bendita gracia. El crecimiento, la conversión lo da Dios. Por esto no manipulamos a las personas. Podríamos convertir a las personas en vírgenes insensatas y el día de mañana estarán en el infierno, pero nosotros no queremos hacer esto. No queremos llamar a las personas a una confesión de fe de manera intelectual. Queremos ver la gracia de Dios obrando en sus corazones. Es lo que yo espero ver en mis hijos, en mis familiares, en aquellos que amo, esa gracia que obra en ellos. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. También la parábola nos habla de una severidad, ciertamente para con los que cayeron. Por otra parte, esta parábola desmonta el engaño del padre de la mentira sobre un Dios que es todo amor rosa, el Dios verdadero. Después de un tiempo, actúa con severidad. ¿Qué hay de Israel físico? ¿Dónde está él ahora? ¿Cómo es su situación espiritual? También esa parábola desmonta el engaño en el cual muchos han caído. Tengo tiempo para arrepentirme. ¿O qué tal si 5 minutos antes de morir? Conocemos el dicho que la muerte me pía confesado. Eso es burlarse de Dios. Eso es no haber entendido el mensaje de la Biblia. No, amigo, Dios te da un tiempo. Y luego se acabó. ¿Sabes que mueren jóvenes? ¿Sabes que mueren niños? Más de un millón de judíos murieron en el año 70, entre los cuales eran jóvenes y eran niños. No es suficiente ser una higuera dentro de la viña del Señor. No es suficiente, pues, no es suficiente que puedas ver el cuidado atento del viñador. Si no traes frutos, un día serás cortado. No porque no eres tan pecador como los demás. No porque vienes los domingos a la iglesia, hace la diferencia. La diferencia está en traer frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de santidad, frutos de agradar a Dios. No descanso en el hecho que soy mejor que los samaritanos, no, no en esto, no que soy mejor que mis compatriotas, no, descanso en el hecho que Dios me salvó y debido al hecho que estoy en Él, injertado en Él, traigo frutos. Pero no descanso tampoco en mis frutos, sino que Cristo es mi Salvador. Termino con una pregunta y dependiendo de cómo respondes, habla de ti si tienes o no tienes frutos. ¿Mi día a día es un esfuerzo de complacer a Dios? No de la manera perfecta. Nadie aquí y en todo el mundo lo pueden hacer. Pero sí, de una manera sincera. ¿Me esfuerzo yo a agradar a mi Señor, mi Salvador? ¿Vivo yo por Él? Si no es así, no tengas descanso. No tapes tus oídos. Vimos qué le pasó a los israelitas, tanto con Nabucodonosor como con Tito Vespasiano. Clama por misericordia, vuelve a Dios de todo tu corazón y no te contestes con una mera religiosidad. ¿Cómo sabemos que no estás en tu último año de gracia? Dios te cuidó. Hoy una vez más escuchaste el verdadero evangelio, te lo suplico. No vayas contra él, no tapes tus oídos, porque tu fin será terrible. Quiera Dios que hoy su gracia siga obrando entre nosotros. Descansamos en ellos, pero no sigues rechazando este mensaje por parte de nuestro Dios y Salvador.